conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, hola, qué alegría saludarte. Te mando un abrazo a la distancia. Es muy lindo poder estar aquí contigo para comenzar el programa del día de hoy. Un abrazo para ti que estás en Radio Nuevo Tiempo, escuchándome. Un abrazo para ti que me estás viendo ahora a través de la televisión y también a través de las plataformas digitales. Qué gusto estar contigo en este momento. Y qué gusto que seas parte de la familia Nuevo Tiempo. Realmente es una bendición saber que estamos llegando a tantos lugares semanalmente. Sabes, hace un tiempo atrás estuve visitando algunas iglesias en algunos lugares de América Latina. Y una persona se me acercó y me dice: "Pastor, yo me organizo para poder estar todas las semanas estudiando la Biblia junto contigo". Y sabes, me mostró un cuaderno. Y en ese cuaderno va anotando los temas que hacemos aquí en Verdades, que también se hace en Biblia Fácil, que también se hace, ella me decía así, Lugar de Paz, yo anoto los versículos que van dando acerca de oración, y me decía, me gusta sentarme delante de la televisión para estudiar la Biblia junto con ustedes. Y eso me llamó la atención porque a veces uno está haciendo aquí el programa de televisión y a veces uno piensa y dice, bueno, estamos enseñando la Biblia, pero ¿será que las otras personas están ahí del otro lado estudiando la Biblia con nosotros? Y recibir ese retorno, ese feedback, ese tipo de experiencias realmente llena el corazón, ¿sabes? Así que gracias a ti que estás seguramente ahora sentadita o sentadito ahí donde estás, tomando lápiz y papel, una Biblia para estudiar con nosotros. Y como siempre digo, hay algo que a mí me gusta de este programa y es el hecho de que aquí estamos hablando sobre las verdades de la palabra de Dios. Y para conocer las verdades de la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y nada mejor que tener una guía de estudio para hacerlo. Y yo tengo aquí esta guía de estudio que quiero regalarte el día de hoy. Quién sabe, le estoy hablando a alguien que siente que sus oraciones no están siendo respondidas. Siente que Dios no escucha. Sientes que las oraciones no pasan del techo. Sientes que la fe te está flaqueando, te está fallando. Sientes de que Dios realmente no se interesa por ti. Quiero decirte algo, Dios sí te escucha. Y para tener la certeza y la seguridad intelectual de que Dios te escucha, tú tienes que ir a la Biblia. Aquí están saliendo en la pantalla y estarán saliendo a lo largo de todo el programa en la pantalla nuestros números telefónicos y nuestros contactos. Hay inclusive aquí en la pantalla está apareciendo un código QR. Ese código QR tú apuntas el celular y te va a direccionar para que puedas solicitar el curso bíblico completamente gratuito. Pero claro, sé que tú estás ahí en la radio y me estás escuchando y no estás viendo ahora la imagen. Tranquilo, nuestro número es el +55 12 98 114 60. Pide el curso bíblico que realmente te interesa. Quiero invitar a Denis Montero, que hoy va a estar cantando aquí una vez más. Y él nos va a incentivar a ver a Dios, él nos va a incentivar a ver a Jesús. Por eso esta música linda, titulada Te Veo, que realmente hoy puedas ver a Jesús a través de la palabra.
Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en
siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, dice el texto de esta música que Denis acaba de cantar. No hay razón que me haga dudar de tu corazón. Y la música decía, siento tu mano sobre mí, tus palabras, y tu voz, porque siempre eres fiel. Que esta música realmente te haga sentir, experimentar, vivir en la realidad de que Cristo te ama y que puedes ver a Jesús en cada circunstancia de tu vida. Vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a prepararnos, ¿te parece? Yo ya estoy con mi Biblia aquí, listo para poder compartirla junto contigo. Ve ahí donde estás, busca también tu Biblia, por favor. Nosotros vamos a hacer una rápida pausa ahora y después de la pausa nos estaremos encontrando aquí para comprender un poco más acerca del mensaje de Dios. ¿Te parece? Pausa. Entonces, aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, busca tu Biblia rapidito. Yo te espero por aquí. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Porque cuando nosotros adoramos a dioses falsos o nos involucramos en la idolatría, nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y ese es el concepto de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 está describiendo la caída de un reino espiritual. Y al mismo tiempo, Apocalipsis 18 nos advierte de las consecuencias para todos aquellos que participen de prácticas y enseñanzas contrarias a la Biblia. O sea, aquel hombre que estaba centrado en su propio orgullo, aquella misma noche Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico llegó a su fin.
Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón.
Ya estoy con la Biblia abierta aquí, te estaba esperando. La pausa fue rápida, así que son de esas pausas que tenemos que hacer aquí en la televisión y en la radio. Pero estaba pensando, mientras te estaba esperando aquí, que realmente estamos interconectando el libro de Daniel y de Apocalipsis y estamos llegando a un momento donde vamos a estar analizando algo fuerte para nuestra experiencia de fe. Y el hecho de saber que hay un mensaje en Apocalipsis 18 que habla sobre la caída de Babilonia, tenemos entonces ahora que preguntarnos a quién representa o qué es lo que vamos a estar leyendo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy a través del estudio de la palabra, el estudio de la Biblia. Abre por favor la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 en adelante. Repito, Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 en adelante, dicen así. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras en el cáliz en el que ella preparó la bebida. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido de deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré el llanto. Y el versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Un texto fuerte, ¿verdad? Un texto muy fuerte. Ahora necesito empezar de alguna manera la explicación, la conversación contigo, el diálogo contigo. Y yo hablo de diálogo porque yo sé que estás ahí del otro lado muchas veces preguntándote o haciéndome preguntas retóricas o quién sabe estás discutiendo conmigo. Y yo no te escucho aquí, pero sé que el incentivo que estoy intentando hacer a través del programa es ese diálogo interno. Entonces, para poder comprender plenamente el concepto de lo que acabo de leer, es necesario que trabajemos a través de las referencias bíblicas para entender el significado total de estas palabras a partir del Antiguo Testamento. Y para esto necesitamos hacer una comparación sobre la caída de Babilonia registrada en el libro de Daniel con esta caída de Babilonia que ahora está registrada en el libro de Apocalipsis. El concepto de Babilonia en el Antiguo Testamento es muy interesante, porque Babilonia, repito, en el Antiguo Testamento, era una ciudad, era un punto geográfico. Al mismo tiempo, Babilonia era un imperio de gran influencia en el mundo antiguo. Hemos estudiado a lo largo de las lecciones que hemos estado desarrollando aquí en el programa que Babilonia era un poder que subyugó o esclavizó, además de a los hebreos, a otros pueblos también. Babilonia fue una entidad que realmente desarrolló su propia religión y una falsa religión. Estoy hablando de la Babilonia literal, ¿ok? Ahora, por otro lado, cuando vamos a la Biblia, en las profecías, Babilonia no es solamente una entidad geográfica, no es solo un reino, no es solo un imperio, no es solo un país. Babilonia también simboliza un sistema religioso, un sistema político. Y el libro de Daniel es muy claro en este sentido, porque el libro de Daniel nos muestra que ese poder político y religioso se opone a Dios y se opone a sus principios. Entonces, en la Biblia vemos que Babilonia se convierte a partir de la realidad geográfica, de la realidad de ese país, de la realidad de ese imperio. Todas esas características nos hacen ver ahora, cuando la Biblia habla de Babilonia en el Nuevo Testamento y específicamente en profecía, vemos a Babilonia como una metáfora de rebelión y de idolatría. Cuando en el libro de Daniel se relata la caída del imperio babilónico bajo el reinado de Belsasar, tú recordarás lo que sucedió ahí. Belsasar fue juzgado por Dios por causa de su idolatría y de su falsa humildad. ¿Sí? Mira, déjame buscar mi Biblia, ¿ok? Pero mientras yo busco mi Biblia aquí, Daniel capítulo 5. Busca ahí en tu Biblia, por favor. Daniel el capítulo 5. Es algo muy interesante porque allí Daniel narra el momento, el evento en el cual Belsasar, el rey de Babilonia de aquella época, está celebrando un banquete. La Biblia dice así, Daniel capítulo 5, verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete y había 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. El texto bíblico sigue diciendo que Belsasar, con el gusto del vino en su boca, o sea, estaba pasado de copas, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Y el texto bíblico sigue diciendo, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y mira lo que dice aquí. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Belsasar cometió un sacrilegio. Pastor, ¿qué es un sacrilegio? Sacrilegio es cuando a través de una acción profanamos un lugar o un elemento sacro, sagrado. Recuerda que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, y como dice el texto bíblico, cuando él invadió Jerusalén, él trajo todos los vasos de oro, él trajo todos los vasos que eran utilizados en la adoración del templo de Jerusalén. Pero Nabucodonosor los había dejado guardados. Era un trofeo de guerra. Solo que ahora Belsasar, en ese momento de borrachera, él toma la decisión de hacer con que esos vasos sean un motivo de burla. Repito, un motivo de sacrilegio. Entonces, durante esa celebración que él estaba haciendo para sus 1000 príncipes o ayudantes de gobierno, gobernadores y todas las personas que estaban ahí, él les dice, vamos a beber en los vasos. Y eso fue un contexto de falsa adoración. ¿Por qué digo que fue un contexto de falsa adoración? Porque Daniel capítulo 5 dice claramente que ellos trajeron sus vasos y cuando comenzaron a beber en los vasos de oro del templo de Jerusalén, del Dios verdadero, del Dios de Israel, ellos ahora comenzaron a alabarse y a alabar a sus dioses. Yo me imagino que el diálogo debe haber sido así. Nosotros somos mejores que el Dios de Israel. Y comenzaron a adorar a sus dioses. Ahora, durante la celebración, aparece una mano que comienza a escribir en la pared. Daniel ya era un viejecito. Daniel ahora estaba ayudando en el gobierno de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Entonces, alguien dice, vamos a llamar a alguien que pueda interpretar. Y ahí la madre del rey recuerda, nosotros tenemos a alguien que puede interpretar esto, y lo llaman a Daniel. Ahí el profeta Daniel viene e interpreta el mensaje. ¿Sabes cuál fue la interpretación del mensaje? Juicio divino. Juicio divino sobre Belsasar y sobre el reino de Babilonia. Léelo en la Biblia. Daniel capítulo 5. Cuando ellos vieron esa mano escribiendo, el rey dice, el texto bíblico dice que el rey gritó en alta voz y trajeron a los magos y los caldeos de Babilonia. Pero entonces, cuando trajeron a Daniel, versículo 13, versículo 14, va diciendo y contando la historia de cómo Daniel podría llegar a interpretar los sueños. El rey le ofrece oro, verso 16, le ofrece vestidos y le ofrece a Daniel, si interpretaba lo que había pasado allí con la mano y esa escritura en la pared, dice, yo te voy a dar que seas el tercero en el reino. Ahí Daniel le dice, verso 17, guárdate todos tus dones, quédatelos tú. Verso 18, mira lo que dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino de la grandeza, la gloria y de la majestad. Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. Pero, dice Daniel, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció de orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel le dice, a ti te va a pasar lo mismo. Y ahí salto al verso 24. Por eso de su presencia envió la mano que trazó esta escritura, dice Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero Daniel explica, Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, dice el verso 29, Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero del reino. Solo que termina el texto bíblico diciendo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el trono. Esa es la historia de la caída de Babilonia. Esa misma noche, aquel hombre que se creía superior a Dios, aquel hombre que había usado los vasos del templo de Jerusalén, aquel hombre que había adorado dioses falsos, aquel hombre que estaba centrado en su propio orgullo, aquella misma noche Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico llegó a su fin. Mis queridos, este relato ilustra la historia de un hombre arrogante, perdón, ilustra la historia de un imperio de arrogancia, no solo de un hombre. Ilustra la historia de un hombre idólatra, perdón, de un imperio idólatra. Ilustra la falta de humildad delante de Dios. Porque cuando nosotros adoramos a dioses falsos o nos involucramos en la idolatría, nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y ese es el concepto de Babilonia. Babilonia es un sistema idolátrico que va contra Dios. De la misma manera, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos en esa simbología de Babilonia un sistema corrupto, religioso, un sistema espiritualmente corrompido, inmoral. Por eso el texto que leí hoy de Apocalipsis capítulo 18 describe ya no la caída de un imperio terrenal geográficamente situado en alguna parte del mundo. No. Apocalipsis capítulo 18 está describiendo la caída de un reino espiritual. Y al mismo tiempo, Apocalipsis 18 nos advierte de las consecuencias para todos aquellos que participen de prácticas y enseñanzas contrarias a la Biblia. Aunque el lenguaje es simbólico, se está refiriendo en Apocalipsis capítulo 18 a un sistema religioso y político corrupto, apartado de los caminos de Dios. Por eso, la caída de Babilonia se anuncia con gran lamento y al mismo tiempo se dice, estos son los juicios de Dios. Ahora, por otro lado, me gusta pensar en lo que el texto bíblico dice. Porque el texto bíblico nos insta en el versículo 4, diciendo, salid de ella, pueblo mío. Hay personas sinceras que están equivocadas en sus creencias religiosas. Hay personas a las cuales Dios está llamando a través de su palabra y diciéndoles, te invito a que seas parte del grupo de adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Dios nos insta a dejar la corrupción. Dios nos insta a salir de ese sistema religioso contrario a Dios. Dios nos insta a abandonar nuestros pecados. Porque, mis queridos, la Biblia es clara al decir que si nosotros no salimos, si no cambiamos nuestra manera de vivir, si seguimos las doctrinas falsas, las falsas enseñanzas, si no seguimos al Señor de todo corazón, siendo obedientes y fieles a Él, las plagas de Dios van a caer sobre todos aquellos que están siguiendo el sistema religioso de Babilonia. Ya dije que Babilonia es un sistema político-religioso. Ahora voy a agregar otra palabra. Es un sistema religioso apóstata que se opone a la verdadera adoración a Dios. Pastor, ¿qué es apóstata? Apóstata es cuando alguien abandona su fe, cuando alguien abandona la fe verdadera. Eso es apostasía. Y quien comete la apostasía de abandonar su fe es un apóstata. Y el sistema religioso de Babilonia se transformó en un sistema que abandonó la fe verdadera. Por eso es un sistema apóstata. Y los que siguen este sistema están en apostasía, abandonaron la verdad. Ahora, ¿sabes lo que es interesante? Que a través de los siglos este sistema ha adoptado enseñanzas y prácticas que desvían a las personas de la adoración exclusiva a Dios como el único creador y dirigen la vista de las personas hacia la adoración a ídolos, a tradiciones humanas. Esa Babilonia espiritual busca desviar a las personas del verdadero camino de salvación. Y lo más triste, las invita a confiar en sus propias obras en lugar de confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Después de haber estudiado bastante este tema, este asunto, después de leer varias líneas interpretativas del libro de Apocalipsis, yo creo realmente que esa Babilonia, identificada en el libro de Apocalipsis, es un sistema religioso que ha cometido errores sistemáticamente y que ha llevado a miles y millones de personas a la apostasía. No tiene un único nombre. Todos aquellos sistemas religiosos que no siguen la palabra de Dios y los mandamientos de Dios en algún sentido son parte de Babilonia. Déjame hablarte ahora sobre cuáles son algunos de esos errores que Babilonia ha sustentado a lo largo de la historia. El primero ya lo mencioné cuando estaba hablando sobre Daniel capítulo 5 y la caída de la Babilonia literal. El primer concepto tiene que ver con la idolatría o la adoración falsa. Pastor, ¿qué es idolatría? Idolatría es cuando tú adoras ídolos. Cuando tú adoras ídolos. Y la adoración a ídolos o la idolatría es falsa adoración. Y en un sentido bien claro, todo sistema religioso que incentiva la adoración de ídolos o falsos dioses es Babilonia. Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara y enfatiza la adoración a un único Dios. Los mandamientos son claros. Busca y abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice así, a partir del verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guarda mis mandamientos. Yo nací en un hogar en el cual se profesaba una fe religiosa en la cual adorábamos imágenes de santos. Y yo había aprendido que eso era lo correcto. Recuerdo que yo iba a la iglesia todos los sábados a la tarde y los domingos. Tenía 9 años, era un niñito. Y hasta los 13 años, 12 años y medio, fui a la iglesia creyendo que mi adoración tenía que ser dedicada a esas imágenes que estaban dentro del templo donde yo iba. Mi sorpresa fue grande cuando leí este texto bíblico. No te vas a hacer imagen, no te vas a hacer semejanza, no te vas a inclinar, no vas a honrar ningún tipo de imágenes. Porque hay un solo Dios. Babilonia incentiva la adoración a imágenes. Hay un segundo punto. Las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Las tradiciones o los mandamientos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Todo sistema religioso que introduce mandamientos de hombre contrarios a la palabra de Dios o en contraposición a la palabra de Dios es un falso sistema religioso. Mateo capítulo 15. Mira lo que dice el texto bíblico aquí en Mateo capítulo 15. Mateo 15, a partir del versículo 3. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quiebran los mandamientos de Dios. Por vuestra tradición, le dice Jesús. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre sea condenado. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar padre o madre. Esto está en el contexto de una creencia judía o que los rabinos presentaban, que decía así, si tus padres están viejitos, y tú no quieres cuidar más de tu padre o de tu madre, estaba la ley del corbán. El corbán era cuando tú decías, yo voy a dedicar todo esto a Dios. Y tú no tenías más la responsabilidad de cuidar a tu padre o a tu madre. Ahora, ¿sabes qué es lo que es interesante? Jesús dice, ustedes están generando mandamientos de hombres en vez de seguir los mandamientos de Dios. Los fariseos hacían eso. Pero hoy tenemos líderes religiosos que están haciendo exactamente lo mismo. No es con el mandamiento de honrar padre y madre, pero puede ser con otros mandamientos. Ahora, la Biblia es clara. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2, se nos dice que nadie puede quitar o alterar los mandamientos de Dios. En el Salmo 119 se nos dice que la palabra de Dios y los mandamientos de Dios son eternos, son para siempre. No podemos seguir tradiciones humanas. Ahora, hay otro punto característico de Babilonia que es la corrupción moral. Los falsos sistemas religiosos siempre han promovido la inmoralidad en todas sus formas y sus tipos, la promiscuidad, haciendo de que muchas personas se alejen de los principios de santidad y pureza que Dios estableció. En 1 Corintios, el capítulo 6, el propio apóstol Pablo dice, amigos, huyan de la inmoralidad sexual. Y hoy vemos iglesias cristianas que lamentablemente están abandonando los principios expresados en la palabra de Dios, ya no están llamando más al pecado por su nombre, sino que ahora hay denominaciones religiosas que dicen: no importa lo que tú estás haciendo, no importa cómo estás viviendo, Dios te ama. Sí, Dios te ama como eres, pero Dios te pide transformación. El amor de Dios, la salvación de Jesús, es un amor y es una salvación que cuando tú la abrazas, transforma. Por eso cuando vamos a Cristo, Cristo quita, transforma, cambia nuestra manera de pensar y nos saca el pecado para que seamos cada vez más parecidos a Él. Toda religión que predica del amor, pero que no predica de la transformación, cuidado. Porque amor a Dios es entrega total y transformación, es abandono del pecado. Babilonia también es falsas enseñanzas de falsas doctrinas. Porque Babilonia ha difundido enseñanzas y doctrinas que distorsionan la verdad bíblica. ¿Sabes cuál, por ejemplo? Ya lo he dicho aquí, lo repito, la inmortalidad del alma. El infierno, el purgatorio, el cielo. La Biblia dice: los muertos nada saben, están durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. Otro tema, la distorsión de la gracia salvadora de Jesús. Somos salvos por medio de la gracia. Y alguien vino y dijo: no, para que tú te salves tienes que comprar una indulgencia, tienes que comprar perdón de Dios. Paga por el perdón. La Biblia dice que nuestra salvación es gratuita en Cristo Jesús. Claro, hoy no se venden indulgencias. Pero hay otras maneras, hay otras monedas de cambio que se utilizan para dejar la conciencia tranquila de aquellos que dicen: yo soy pecador, pero estoy haciendo cosas buenas. El amor de Dios transforma el corazón y hace que el pecador se arrepienta de sus pecados y cambie su dirección. Porque la Biblia nos incentiva a mantenernos firmes en la verdad. La Biblia nos incentiva a ser fieles al Señor y a probar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Por eso, mis queridos, por eso, mis queridas, necesitamos entender que este es el tiempo en el cual necesitamos salir de Babilonia. El pasaje de Apocalipsis capítulo 18 es claro. Él dice: salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de los pecados de Babilonia y para que tampoco reciban las plagas. Las plagas será el castigo de Dios. Mis queridos, los juicios de Dios ya están en funcionamiento. Vimos esto en Daniel capítulo 8, vimos esto en Apocalipsis capítulo 14. El juicio de Dios está en funcionamiento ahora. Y porque está en funcionamiento ahora el juicio de Dios, necesitamos volvernos a Dios, volvernos a su palabra, para abandonar nuestros pecados y permanecer en el amor de Dios que transforma el corazón. Y si por alguna razón tú estás siendo parte de un sistema religioso que te separa de Dios, que te lleva a tener otros ídolos, que te lleva a no creer en la salvación en Cristo, que te lleva a no creer en los mandamientos de Dios, a no aceptar los mandamientos de Dios, sal. Tienes que salir urgente para ser fiel al Señor, volviendo a la palabra de Dios. Porque aquí está la paciencia de los santos. Y la paciencia de los santos se manifiesta en la perseverancia, en la obediencia a los mandamientos de Dios. La Biblia advierte claramente las consecuencias para todos aquellos que deciden rechazar a Dios y sus mandamientos. Es triste. Ya estudiamos esto en algunos temas atrás, en Apocalipsis capítulo 14, cuando dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca de la bestia y no el sello de Dios. Los juicios de Dios se van a derramar muy pronto. El pecado muy pronto terminará. Y hoy te hago la misma pregunta que te hago todas estas semanas. ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado vas a estar? Arautos. Arautos va a cantar una vez más. Una música que va a tocar tu corazón. Una música que te va a hacer pensar y decir, yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida. Entrégale tu corazón a Dios para que Él ocupe el trono de tu corazón, para que Él gobierne. Arautos, por favor, canten.
Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno rechazando al otro. Cristo no es el primero en tu corazón. Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir. Irás a reír, irás a vencer. Un nuevo día va a nacer para ti, para mí. Depende de aceptar Jesús. Es hora de beber del agua de vida, y tú verás, en Jesús existe plena alegría. Cristo no es el primero en tu corazón. Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir. Irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo. Él mismo triunfó en la cruz.
Con sangre ya probó. Entonces ya no es nada.
es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír, ya vencer.
El tema de hoy, espero que te haga tomar decisiones y que te haya hecho pensar. Arautos estaba cantando y decía: que sea solo el Señor que ocupe el trono de nuestro corazón. No podemos estar con intereses divididos. No podemos tener dos señores en nuestra vida, porque si amamos a uno, no vamos a amar al otro. ¿A quién estás siguiendo? Arautos decía: ven, ven ahora, decía Arautos, decide ahora. Porque si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si Él es el primero, si es tu compañero, si es el motivo de tu existir, tú vas a vivir, tú vas a reír, tú vas a vencer, tú vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Mis queridos, la palabra es real. Jesús muy pronto volverá. Y volverá para buscar a sus hijos fieles. Aquellos que decidieron vivir, consagrarse, alinear sus vidas a la voluntad de Dios. Entonces tú que estás ahí ahora mirándome o escuchándome, quiero invitarte en el nombre de Jesús para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Para que le entregues tu vida a Él ahora y le digas: Señor, ayúdame a serte fiel. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos, levántate. Si le entregas tu vida a Jesús, levántate, que voy a orar por ti. Cierra tus ojos. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas y transforma nuestro corazón. Te entregamos nuestras vidas, Señor, pidiéndote que nos ayudes a hacerte fieles, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces es verdad. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Y nos vemos aquí la próxima semana.